No quiero ir al colegio.
Psicología en pantuflas.
Hola, ¿cómo están todos?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, todo bien, por suerte. Bueno, se acerca febrero, se acerca marzo, se acerca el comienzo de clases. Al fin nos sacamos los chicos de encima.
Sí, final de vacaciones. Vamos a ya empezar las clases.
Sí.
En marzo. Ya hay algunos que ya arrancaron y otros que probablemente arranquen más tarde.
Sí, porque cuando salga este stream seguramente, bueno, este podcast seguramente ya las clases empezaron o no, pero bueno.
Sí,
ya.
Que no hay ningún paro en el medio y todo eso.
Pero por ahí anda.
Claro, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de las cosas que pasan con el retorno a clases. ¿Qué te parece?
Dale. Yo lo sufrí mucho eso.
¿Sí?
Sí. ¿Por qué? A mí no me gustaba ir al colegio.
Pero, ¿estás hablando de jardín preescolar, primaria?
No importa cuándo leas
esto. De todos los niveles.
Exacto. Pensá que yo jardín, la mitad de jardín no fui porque tenía frío y iba a la mañana y no tenía ganas de salir.
Ajá.
O sea, hacía alto capricho y no salía.
Pero antes... Antes creo que no era obligatorio.
No era obligatorio.
Preescolar era
obligatorio. Claro, era preescolar obligatorio y después agregó sala de 4 y ahora creo que incluso sala de 3.
Yo también tuve ciertos problemas para adaptarme en la infancia y de hecho creo que no hice jardín. O sea, me lo salté jardín.
Sí, bueno, seamos sinceros, vos no tuviste niñez. O sea, yo siempre lo digo por cada cosa que decís. Pero bueno, eso será tema de otro capítulo.
No estoy para hablar de acá de mí. quería contarlo porque yo no hice directamente, no hice jardín porque no quería, porque no me gustaba. Y eso me trajo serios problemas. Después yo noté que me trajo problemas de aprendizaje, de adaptación,
claro,
en todo lo que fue la primaria. En la secundaria no tanto porque ya estaba un poco curado de espanto, pero
claro.
Y me trajo problemas justamente para adaptarme a toda la primaria, ¿no?
Claro, sí.
Así que bueno, vamos a hablar un poco de todas las cosas que pasan en este inicio de clases, todo lo que se puede observar.
Dale.
¿Sí? Bueno, primero voy a decir que durante todas las vacaciones de verano siempre hay un motivo de consulta que ronda a las distintas etapas del año, ¿no?
Sí.
Lo que escuché en enero y en febrero, lo que se destacó de mis pacientes niños, niñas y adolescentes, fue que se quedaban hasta cualquier hora despiertos,
claro,
con el teléfono, jugando en línea.
Sí.
Es decir, trasnochaban y se quedaban hasta las 6 de la mañana y después se levantaban a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde.
Claro.
Bueno, esa era como la queja de los padres. ¿Qué corno hago? En realidad se repite todos los años esto.
Sí, obvio. Lo único que inserte distinta tecnología en el medio.
Claro, exactamente. Hoy en día tenemos muchos distractores y muchos estímulos por los cuales los chicos se quedan hasta después de hora.
Claro.
Antes probablemente lo era con la televisión.
Yo lo hacía. Yo me quedaba hasta la 1 de la mañana y era como, me quedo hasta la 1 de la mañana. O sea, bueno, tal vez ahora es como, tal vez exceder un poco más, ¿no?
Claro, la queja de los padres en este verano fue justamente esto. Se queda hasta cualquier hora, después al otro día sigue jugando. O está todo el día con el teléfono y no sale.
Claro.
¿No? O no colabora en las cosas, no me limpia la pileta, deja todo tirado, el cuarto es un basural.
Claro.
Este tipo de cosas.
Sí.
Entre otras, ¿no? Te estoy diciendo en rasgos generales lo que más escuché en este verano. Entonces, yo lo que fui haciendo en febrero con los padres y junto con mis pacientes es generar un poco de conciencia en la gradualidad.
Sí.
A ver, si vos tenés que ir a cursar a la mañana, después, ya sea primario o secundario, el nivel que sea, bueno, empezá a cortar un poco los horarios en los cuales te estás trasnochando.
Sí, anda acostumbrándote a que te vas a tener que madrugar la semana que viene, porque si no, te va a costar mucho.
Claro, porque en realidad Yo lo que les explico a mis pacientes adolescentes es que vos al cerebro le estás exigiendo que justamente se mantenga despierto a la noche, al organismo en general, ¿eh? No solo al cerebro, pero que haga algo para lo cual no está creado.
Claro, sí, o sea, lo natural, digamos, es dormir mínimo 8 horas mientras el cielo está oscuro, llamémosle, ¿no?
Mira,
o sea,
los niños hora, duermen pero... más o menos 10 horas diarias.
Claro.
Y los adolescentes te duermen 9 horas,
claro.
Pueden dormirte 10,
claro.
¿Sí? Cuanto más chicos sos, más dormís.
Claro.
¿Sí? Calculá que un bebé se la pasa casi todo el día durmiendo.
Es un gato, básicamente.
Y después, a medida que avanzamos, cuando llegamos a la vejez, dormimos con suerte 6 horas nada
claro,
más.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Con suerte. Entonces, lo que les explico a mis pacientes a modo psicoeducativo, a mis pacientes adolescentes, es miren todos estos cambios que tiene el organismo cuando nosotros no dormimos de noche.
Sí.
¿Sí? Ojo con esto, porque después se torna una rutina. ¿Sí?
Sí.
Entonces tenemos un desfasaje del sueño, ¿sí? Un cambio importantísimo en lo que es la conducta. Muchos problemas de impulsividad y de ira tienen que ver justamente con esto, con el no dormir de noche.
No, y además también físicos, me parece, ¿no? Porque me parece que el tema de la digestión, al estómago y todas esas cosas no le hace bien el estar dado vuelta, digamos, del sueño. Y
no,
menos siendo tan joven.
No es bueno para el metabolismo.
Claro.
Sí, porque justamente durante la noche hay ciertos procesos que el cerebro tiene que activar. El cerebro sigue trabajando de noche.
Claro.
Pero justamente tiene que hacer esos procesos como corresponde, descansando. Y por eso los trabajos nocturnos se consideran insalubres.
Claro.
Por esta razón.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, yo les digo todos los problemas de salud que pueden tener, también un poco como para asustarlos y para que tomen conciencia de lo que están haciendo, ¿no?
Claro.
No es que esté en contra de que se queden hasta las 3 de la mañana jugando, pero cuando...
No todos los días.
Claro, el tema es cuando tenemos que retornar a clases.
Claro, sí.
¿No? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, una es esa. Después, muchos padres van a tener que iniciar ahora probablemente jardín,
sí,
preescolar o primaria, con niños pequeños. Los que ya, digamos, están insertos en el sistema y que uno
sí,
nota...
el que va, digamos, a sala maternal desde los 45 días, digamos.
Que está recontra acostumbrado. Viste
sí,
que hay niños que les encanta ir.
Sí.
Viste que tienen como muy instaurado esto de la exogamia, no a nivel consciente, pero dicen, sí, déjame, yo quiero ir al colegio. Se levantan solos.
Sí.
Se ponen el uniforme, se hacen el desayuno.
Sí.
O se levantan un sábado pensando que tienen que ir a clases.
Claro, para emoción.
Hay niños que sí, que les encanta y está buenísimo, celebro. Y hay otros que lo padecen un montón.
Yo.
Vos eras uno de ellos.
Yo era uno de esos.
Bueno, a la mañana cuesta más siempre.
Sí, sí, sí. Sí.
¿No? Ir a clases. Por todo lo que implica. Levantarse temprano.
No, olvídate, sí, frío. Bueno, en verano tal vez no tanto, pero...
Igual el frío de ahora no es lo que era
de no, antes. No era lo de antes.
¿No? Entonces, bueno, lo que sucede con estos peques es que muchos de ellos, en el inicio de clases,
sí,
pueden padecer lo que se llama un trastorno de ansiedad por separación.
Sí.
No voy a hablar en este podcast en profundidad acerca de este trastorno, pero a grandes rasgos sí les voy a decir que dura más o menos, tiene que dar, a ver, dura como mínimo un mes,
sí,
el trastorno. Y puede extenderse en
sí,
el tiempo. Son todos signos y síntomas de ansiedad que tiene el chico por justamente la separación que se produce de los progenitores.
Sí.
Entonces, ¿el chico qué va a hacer? Va a empezar a poner excusas para no ir a clase. Puede llegar a tener un ataque de pánico.
Sí.
Puede decir que es muy frecuente que el chico diga, tengo miedo de ir a la escuela porque algo malo le va a pasar a mis padres.
Claro.
Esto se ve mucho cuando tienen algún familiar atravesando una enfermedad, por ejemplo, o un abuelo
sí,
que está enfermo, que está internado, que está en estado terminal, te dicen, si yo me voy a la escuela, le va a pasar algo.
Claro.
¿No? Esto es como una fantasía inconsciente que tienen de que ellos no van a estar para justamente auxiliarlos.
Claro.
Y la pasan recontra mal.
No, sí. A ver, yo ahora que lo estás diciendo de esto, sabes que yo tuve un episodio así, pero yéndome de vacaciones. Uh-huh. Me acuerdo que nos estábamos por ir de vacaciones el día siguiente. Yo tenía más o menos 8 o 9 años. Y me acuerdo, pero patente, la noche anterior estar llorando, pero a pataleadas, diciendo, no me quiero ir porque le va a pasar algo a mi abuelo. O sea, pero me acuerdo patente, y mi papá al lado de la cama diciéndome, no va a pasar nada, yo qué sé, no va a pasar nada, tratando de calmarme. Y yo llorando, pero, o sea, como si te estuvieran matando, básicamente.
Sí. Bueno, es muy importante esto que hizo tu papá en ese momento, ¿no? La contención y los reguladores emocionales.
Sí.
Porque vos al chico le tenés que explicar lo que le está pasando.
Claro.
¿Qué es lo que está experimentando? ¿Cuáles son esas emociones? Si vos le explicás al chico, va a entender.
Claro.
Le tenés que explicar, decirle lo que le está pasando para que entienda. Es un proceso normal, ¿sí? Muchos chicos padecen de esto, de la desadaptación,
sí,
de salir de la casa, que es el lugar seguro, que es lo que conocen desde que nacieron,
sí,
y meterte en un lugar nuevo, en un entorno nuevo que implica una exogamia, justamente, una nueva organización,
sí,
con distinta dinámica, donde tengo que cumplir horarios, donde me tengo que quedar sentado en un banco durante una cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Y esto implica un cambio importante.
Claro.
¿No? Por lo general, las maestras que están en los primeros años son muy maternales, tienen ciertas características, no ponen a cualquier maestro en primer grado.
Claro.
¿Sí? Digo maestra, puede ser hombre también, ¿no? Lo que pasa es que hay...
Sí, en la gran mayoría son, sí, maestras y no maestras.
Pero hay pero maestros, sí, de primaria. Y entonces ponen justamente a personas que tienen capacidad para alojar toda esta angustia que tienen los niños. Claro. No ponen a cualquiera. Sí. ¿Sí? Esto lo sé porque me lo han dicho maestros. Que justamente o piden ellos o la escuela...
No, aparte, a ver, me imagino que... A ver, uno como padre, tal vez con uno solo a veces es complicado. Imagínate manejar 30 chicos, 40, 50, no sé cuántos hay hoy
30,
en día.
30, por lo general.
En un aula.
Sí.
Pero manejar 30 chicos... Está bien, a ver, gran parte no están ahí, punto. O sea, se adaptan bien, pero otra parte no se adapta bien. O sea, tenés que manejar la ansiedad de 10, 15 chicos.
Sí. Hay unas cosas que me dicen algunos papás, en realidad no papás de mis pacientes, pero sí gente por ahí que yo voy escuchando,
claro,
así satélite, que dicen, no, en mi época no había maestro integrador, no había acompañante terapéutico, y
claro,
ahora todos necesitan. Y te lo dicen como, bueno, si yo no lo tuve en su momento, porque ahora
no lo necesita, claro.
En realidad, gente, hay muchos chicos que quedaban excluidos del sistema escolar,
sí,
que repetían, chicos que iban a colegios especiales justamente porque no se podían integrar.
Sí, o eran conflictivos en el aula.
Claro. Entonces, hoy en día que tenemos la figura del acompañante externo, el maestro integrador, que justamente ayudan a que ese chico no quede excluido de esta educación formal,
claro, sí,
es buenísimo. Porque el día de mañana ese chico sale a la sociedad, tiene que buscar trabajo y va a estar justamente con esas personas que estuvieron en el mismo sistema educativo.
Claro.
Entonces, ¿por qué no justamente integrarlos,
sí,
¿no?, al mismo sistema? Con mayor o peor dificultad, con más o menos, pero no importa.
Sí.
¿Sí? Integrarlos es la clave.
Claro.
¿Y qué te iba a decir? Entonces, bueno, tenemos estas figuras también que no la puede suplir un padre.
Claro.
Tiene que ser una persona que esté preparada con las herramientas específicas.
Sí, obvio.
¿Sí?
No, aparte también, seamos sinceros, o sea, sí. Si bien el padre lo puede acompañar también, o sea, no disrumpe el... Por ejemplo, o sea, si el problema del chico es justamente la separación, si vos pones al padre durante las 4 horas de estudio, no justamente, o sea, no le incrementás, digamos, ese síntoma, porque en realidad no lo estás justamente separando del padre.
Lo que pasa es que, claro, justamente el chico lo que necesita es separarse esas 4 horas, porque si no está 24/7 con los padres.
Claro, exactamente.
Justamente necesita ese destete.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Obviamente
sí.
Que es contraproducente. Lo que pasa es que hay ciertos colegios que lo hacen cuando los padres o los colegios no consiguen un acompañante externo,
claro,
un maestro integrador. Lo que hacen es decir, bueno, está bien, te dejo que estés mientras tanto.
Sí.
Lo que pasa es que yo hasta ahora lo que vengo viendo es que no tiene muy buenos resultados.
Claro.
Porque justamente no logras esa separación.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Y el chico necesita justamente tener ese espacio.
Sí.
El niño o la niña, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces, primer día de clases.
Sí. Llanto por todos lados, grito.
Claro. Ensayen con los hijos, digamos, hablen con ellos y ensayen
la separación.
Claro, pasen por la puerta del colegio los días previos,
sí.
¿Sí? Que conozca el camino, que conozca la entrada.
Sí.
Si hay fotos del colegio, muéstrenselas.
Claro.
¿Sí? Esto es a modo de exposición. No es más ni menos lo que hacemos en un consultorio con un
claro.
paciente.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, con las herramientas que tengan los padres, háganlo. Adelántense, anticípense, no para generarle, a ver, una ansiedad desmedida, pero es importante que tengan un cierto monto de ansiedad para que justamente cuando vayan al primer día de clases se expongan de otra manera.
Claro.
¿Sí?
Sí, no explote la ansiedad del primer día, sino que ya la vayan diluyendo antes.
Exactamente.
Sí.
Muchos chicos ahora en esta etapa que empiezan por ahí el preescolar, los papás están con esto de que dejen los pañales, que
sí.
algunos no lograron dejar los pañales, entonces se ponen como más obstinados con este tema de dejarlo porque si no es una vergüenza que estés con tus compañeros.
Sí, igualmente eso no es contraproducente porque es como tipo acelerar el proceso en los últimos 15 días antes del colegio y, o sea, sumado a la ansiedad del colegio, le sumás la ansiedad de los pañales.
Mira, por lo general cuando se extiende en el tiempo el tema de dejar los pañales, si no es una causa orgánica,
sí.
si el chico no tiene un problema orgánico para dejar... para controlar el esfínter, quiero decir,
sí.
hay un problema emocional.
Sí.
No, no hay mucha vuelta.
Claro.
Es o la llegada de un hermano,
sí.
que por eso no los dejan, ¿sí? Porque no quieren despedirse de ese cuerpo
de ¿sí? bebé, sí.
de neonato, entonces les cuesta dejar el pañal. O muchas veces porque hay una separación de los padres,
sí.
porque ha habido un problema, ya te digo, problemas a nivel abuso
sí.
sexual, ¿sí? la muerte de un familiar, que hacen que se extienda un poquito más. Y también puede haber enuresis o encopresis cuando se deja el pañal, que es hacerse pis encima, ¿sí? o caca encima. Ya sea durmiendo o en algún lugar. En algún lugar donde le genera ansiedad.
Sí.
¿No? Entonces, bueno. Los chicos lo van a dejar en algún momento, quédense tranquilos, a veces se extiende un poquito más, no es tan exacto que a los 2 años se deje el pañal y chau.
Sí.
¿No? A veces hay causas emocionales. Yo acá en consultorio, la verdad que las veces que traté problemas de enuresis y encopresis, se resuelve con psicoterapia.
Claro.
Lo que pasa es que hay que hacerlo.
Sí.
¿No?
Sí,
por ejemplo,
sí, sí.
una paciente acá que venía al consultorio, una paciente de 5 años.
Sí.
Un día, bueno, trabajando un par de sesiones, estábamos trabajando justamente ese tema y dice, creo que tengo ganas de hacer caca, pero no sé, por ahí me aguanto hasta llegar a casa. Le digo, ¿por qué no se saca en el consultorio?
Claro.
¿Viste? Si hay baño.
Claro, no en el consultorio.
No, no, en el baño.
En el baño, claro.
En el baño
sí.
del consultorio. Y dice, bueno, está bien.
Claro.
Y fue y hizo caca.
Claro.
¿No? O sea, no se hizo caca encima.
Bien.
A partir de ese día resolucionamos el problema.
Claro.
Santo remedio.
Sí.
¿Viste? Obviamente que hay un trabajo detrás.
Sí, obvio. Sí, no es que mágicamente dijo, ahora quiero hacer caca en el baño.
Claro, es muy frecuente que los niños, cuando se está trabajando algo que les genera mucha ansiedad o angustia, pidan ir al baño.
Claro.
¿No? Que tengan ganas de ir al baño.
Igualmente, por ejemplo, este tema de, volviendo al inicio de clases, ¿no? Bueno, muchas veces pasa que, no sé si en primer, creo que en primer grado ya no, pero en jardín y en preescolar, quizá las anteriores, existe lo que se llama la adaptación.
Sí.
Durante, no sé si una semana, dos semanas, es una, dos horas, primero son 15 minutos. Creo que ahora incluso son 15 minutos los primeros días. ¿Sirve, no sirve? ¿Es bueno, no sí. es bueno?
Sí, tiene una fundamentación, no es que se hace claro. porque sí.
Claro.
Tiene que ver justamente con la exposición gradual.
Claro.
¿No? No es para que el maestro se rasque más tiempo
claro.
y no trabaje.
Claro.
¿Sí? Lo que en realidad están haciendo es facilitarle la tarea al maestro con la colaboración de los padres.
Claro.
Yo entiendo que los padres tienen que ir a trabajar, toda esa cuestión, y que por ahí van a tener problemas en cuanto a eso.
Sí.
Pero el tema es que es necesaria justamente esa gradualidad
sí.
para que el chico después se quede más tiempo
claro.
en la clase y se pueda adaptar de mejor manera.
Sí.
Sí, hay chicos que no lo necesitan y hay chicos que lo recontra necesitan.
Claro.
Entonces está buenísimo. Tiene una fundamentación, no se claro. hace caprichosamente.
No, obviamente. Pero bueno, justamente yo he escuchado, a ver, de trabajo que son padres y están pasando justamente ahora las primeras etapas de niños en jardín, en preescolar, y justamente esto de decir, uy, tengo que ir una hora, uy, tengo que ir dos horas, uy, tengo que ir tres horas.
Sí.
Y es como, a ver, sí, es cierto, o sea, tal vez si vos trabajás y todo eso es como complicado, pero bueno, o sea, es para justamente facilitar el tema del chico.
Sí. Claro, totalmente. Hay niños, y ahora cambio un poquito de tema, que van doble jornada en los colegios.
Claro.
Por lo general los colegios de doble jornada realizan la tarea dentro del colegio, porque como es tanta la carga horaria,
claro.
no pueden después estar fuera.
Sí. Y encima también darles tarea, claro.
Claro, salvo por ahí en nivel secundario, donde tenés que estudiar ciertas materias.
Sí, es mucha más la carga también
claro,
académica.
Exactamente. Doble jornada, la verdad es que los chicos, sí, yo cuando los veo que vienen a terapia llegan muertos,
sí.
recontra cansados, pero bueno, también es un sistema que los prepara.
Pero duermen mejor.
Olvídate, sí, duermen porque ya han liquidados. Pero también es cierto que son chicos que son colegios que realmente los preparan para...
Sí.
para
si sí, salen de ahí, ya te salen 8 horas trabajando, no tienen ningún tipo de problema.
Sí, tienen un nivel de exigencia mucho mayor. Bueno, aprenden idioma
sí.
en contraturno, digamos. Tienen otra preparación para la sociedad. Vamos a decirlo, no vamos a decir que no. Tienen otro nivel de tolerancia.
Sí.
¿No? Y hay chicos que lo parecen mucho, pero hay otros que funcionan muy bien en estos
claro.
sistemas. Ocurre algo cuando no vemos que el chico está rindiendo.
Sí.
Sí. Y ponele que no tenga un problema del neurodesarrollo, un problema de aprendizaje, pero que no rinden con ciertas materias, como que no tienen motivación para sentarse a estudiar y demás. Entonces, a ver, si vos volvés del colegio,
sí.
ponele que haces 4 horas.
Sí.
Y ¿sí? te queda el resto del día libre.
Sí.
No es normal que un chico se la pase toda la tarde sentado estudiando el resto de la tarde si va a la mañana, por ejemplo.
Claro.
¿Sí? No lo vas a lograr a eso. Por lo general, o tiene que descansar un poco, tiene que dormirse una siesta, que la siesta no tiene que durar más de una hora, ¿sí? Porque si no ya no es siesta. Sí es esperable que mínimamente se siente a estudiar 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? El resto del día.
Yo no, eso. Promoción no aplicable en mí.
¿No lo hacías?
No, para nada.
Bueno, pero es que tiene que pasar eso,
sí.
¿sí?
Sí, sí, sí.
Sobre todo en el nivel secundario.
Claro.
Pero, a ver, tiene que ocurrir esto de que se siente y que haga la tarea, que estudie
sí.
los contenidos, que los repase, porque si no después no va a llegar
claro.
a rendir.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, bueno, yo te decía 1 hora y media porque es más o menos lo que uno puede prestar atención porque es lo que dura una clase promedio.
Claro, sin irse, digamos. Por...
Claro. Y después tenés un recreo.
Sí.
Entonces yo a mis pacientes les digo, bueno, siéntate 1 hora y media.
Claro.
¿Sí? Temas distractores.
Sí.
Si vos en la casa de tu hijo tenés la habitación de tu hijo con la computadora, tiene el celular todo el tiempo, ¿sí? Obviamente que el chico se va a distraer.
Sí, la hora y media van a ser 15 minutos cuando mucho.
Entonces, los límites tienen que estar también.
Sí.
Si el chico tiene la computadora en la habitación, cagaste. Porque...
¡Pip!
Porque... Claro, porque... Y sí. Va a preferir jugar que hacer las tareas.
Sí. Hay que sacarlo de ese ambiente donde sabe que en realidad... A ver, suena medio como castigo. Porque yo me acuerdo antes era andar a tu habitación y era castigarte. Ahora andar a tu habitación... O sea, es donde justamente tenés todo para distenderte.
Pero es que los fracasos escolares se producen en gran medida por esto. Porque claro, los chicos, obviamente, van a preferir jugar antes que ponerse a estudiar.
Sí.
¿Sí? Hay incluso estudiantes universitarios que me dicen, no encuentro la motivación para sentarme a estudiar la carrera que estoy haciendo. Sí. Entonces, cuando yo empiezo a escarbar un poco.
Sí.
Y bueno, ¿qué haces? Y no, me la paso acá en mi habitación... tengo la computadora, me distraigo con las redes sociales,
claro,
miro tele, miro Twitter. Obviamente, o sea,
si sí, vos no tenés estudio, lo perdiste.
La zanahoria adelante. Pero aparte, porque no ven el resultado ya inmediato.
Claro.
Y yo les explico. Y esto también aplica para los niños que dicen, ¿para qué la escuela? Es un aburrimiento. Porque, claro, no ven el resultado materializado en el corto plazo.
Claro.
Entonces vos tenés que sentarte y le tenés que explicar, lo tenés que bajar un poco la realidad y hacerle ver la necesidad de que esté escolarizado.
Claro.
¿Por qué es importante que esté escolarizado? ¿No? Obviamente va a haber personas que me están escuchando que van a decir, bueno, sí, pero yo conozco gente que no terminó la secundaria... Y que es empresaria y que tiene negocios. Bueno, fantástico, perfecto.
Sí, igual también tenemos que ser realistas de que esos son contados con los dedos de la mano y que la mayoría de los que no terminan en el colegio normalmente no están en esa posición. O sea, son gente que tiene habilidades específicas o un nivel de inteligencia muy alto y en realidad el sistema educativo no les sirvió a ellos.
El sistema educativo formal, ¿no?
Claro.
Pero de todas maneras... el título secundario es la puerta de entrada para el sistema laboral,
sí,
hoy en día,
sí,
para el sistema laboral formal,
sí,
con lo cual si no tenés título secundario,
sí, ahí la quedás, sí,
claro, son menos las posibilidades,
sí,
¿no? Entonces, bueno, un poco esto,
uh-huh.
¿Cuándo los padres tienen que estar alertas?
Sí,
cuando el chico deja de comer. Sí, o come en exceso,
sí,
cuando tiene problemas del sueño.
Esto una vez que comienzan las clases.
Sí.
Sí.
Y se autolesiona, ¿sí? Observar el comportamiento, sobre todo esto en adolescentes.
Sí.
Si tiene cortes en los brazos.
Sí.
Sí, en las muñecas, puede ser también en las piernas.
Sí.
Digamos, la conducta de cutting responde siempre a lo que se llama un acting out.
Sí.
Que tiene que ver con un llamado de atención,
sí,
y muchos adolescentes lo hacen a modo de, lo utilizan como, digamos, como una vía de escape para lo que es la desregulación emocional.
Sí.
Entonces, lo que no pueden poner en palabras, lo pasan al cuerpo directamente y se cortan.
Sí.
¿No? Algunos otros chicos o se golpean, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, todo lo que sea trastornos de alimentación, alteraciones del sueño... También chicos que dejan de jugar repentinamente.
Claro.
Ojo con esto. ¿Sí? Un chico sano juega.
Sí.
El chico que no juega, ojo, algo está pasando.
Sí.
¿No? Y bueno, nada, esto un poquito. Creo que fui claro con el tema.
Sí, obviamente. O sea, a ver, lo importante, digamos, es igual... Ping-pong de preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Sobre el tema. Por ejemplo, si el chico no logra adaptarse dentro del tiempo de adaptación, ¿no? O sea, por ejemplo, pasa, no sé, un mes y el chico sigue sin querer ir al colegio, que no se adapta, que no le gusta. ¿Qué se puede llegar a hacer? Además de ir a terapia.
Primero ver qué está pasando. ¿Por qué no quiere ir al colegio?
Claro.
¿Por qué no se adapta?
Claro.
¿Es por el grupo de compañeros? le hacen bullying,
claro,
está evitando algo, sí, porque también puede ser que no le hagan bullying, pero esté evitando una situación.
Claro.
Sí,
sí, pero, por ejemplo, yendo a lo que básicamente empezamos el tema hoy, que es la separación. Si no logra desvincularse de los padres después de ya un buen tiempo en el colegio.
Hay padres que no ayudan tampoco.
Claro.
Al desapego.
Sí.
Que están metidos 24/7 en el colegio, que van a todos los actos que participan. Si es un colegio religioso, van y te arman toda la decoración de la misa.
Claro.
Se ocupan del regalo del maestro. Es como que están en la casa y en el colegio al mismo tiempo.
Claro.
¿No? Sí. Y obviamente esto. A ver, el colegio es del chico.
Sí.
El chico está yendo al colegio, ¿no? Al padre.
Claro.
¿No? Y esto también se ve a veces replicado en papás que mandan a todos lados a los chicos a todas las actividades habidas y por haber. Entonces,
sí,
van a la escuela, van a danza, van a inglés, van al taller de arte. Entonces el pibe es como que todo el tiempo está haciendo cosas y...
Sí, no lo dejan ser chico, digamos, ¿no?
Claro, ¿me entendés? Es como una sobreestimulación de cosas. ¿Y cuándo descansa ese chico?
Claro.
¿Cuándo se aburre?
Claro, o sea, está bien que haga actividades, porque, o sea, está bien que se lo, digamos, que se lo inculque en alguna actividad que quiera hacer el chico, yo qué sé, pero no sobrecargarlo.
Sí, hay veces que yo tengo pacientes que, por ejemplo, van a la escuela,
sí,
¿no? Suponete que van a una escuela a doble turno.
Sí.
Al mismo tiempo hacen un deporte y están federados.
Sí.
¿Sí? Y vos sabés el nivel de exigencia que
no,
tienen
estos
chicos.
Sí, sí, sí.
Es impresionante.
Ya de por sí el colegio, en un colegio doble turno, es muy exigente. Y sumado a un deporte, más si está federado, es como mucho. Porque no solamente es, bueno, vamos a entrenar, sino que, bueno, cuando más o menos puede descansar, que es un fin de semana, es, bueno, tengo el partido en tal lugar, tengo el partido en otro lado, tengo que viajar porque justamente hay un torneo en tal lugar.
Es un montón.
Sí.
Es un montón, sí, sí, eso. Sí. Pero bueno, tenía algo en mente que iba a decir y me olvidé.
Sí.
Que era otro tema que venía a colación. Bueno, se me hizo una laguna, así que...
Ok, bueno.
Que...
Hay que respirar profundamente.
No sé. Bueno, era algo en relación a esto, pero...
Era algo muy interesante que ahora no vamos a decir en el podcast.
Claro, sí, pero bueno.
Suele pasar.
Sí, lo que pasa es que hoy no tengo guión, o sea,
claro,
estoy hablando...
Hoy estoy hablando, nada más.
Claro, no preparé nada previo, pero creo que lo di bastante bien el tema.
No sé, yo te doy un 7.
Bueno, igual estoy aprobado.
Sí, 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 obvio. Está bien. Bueno, nada, gente, si están por comenzar la etapa escolar con sus hijos, acompáñenlo,
sí,
pero no los invadan.
Yo me acordé.
Ah,
el
dale.
Tema, que cuando vos me decías lo del colegio,
sí,
que si no se adaptaba y demás,
sí,
hay colegios que no son para todos los chicos.
Claro.
Sí. Yo escucho muy frecuentemente esto de, bueno, hay papás que los quieren mandar a un cierto colegio para que pertenezcan a un...
Una high society o lo que,
claro,
sea.
Claro, a un,
sí,
cierto estatus y demás. Y hay chicos que lo padecen mucho.
Sí.
Entonces, ojo con esto, ¿sí? Si vos ves que tu chico, tu hijo, le está pasando mal porque no encaja y demás, charlalo. Sí, fíjate qué es lo que le pasa.
Claro.
Porque muy probablemente se sienta discriminado.
Fuera de lugar.
Sienta que tiene que hacer un esfuerzo, una sobreadaptación para estar en ese lugar.
Claro.
¿No? Y a veces las expectativas de los padres sobrepasan, ¿sí?, los deseos de los hijos.
Obvio.
Entonces, ojo con esto.
Sí. Sí, muchas veces también pasa, o sea, dos cositas con respecto a esto. Que muchas veces los padres quieren que los hijos vivan la vida que ellos no pudieron. O que también pasa, por ejemplo, en los colegios, ahora que mencionaste esto. Por ejemplo, hay colegios que tienen como un... estatus social, y muchas veces el que la familia no acompañe ese estatus social también hace que sufran los chicos. A ver, seamos sinceros, no debería ser, pero hay colegios que, por ejemplo, todos dicen, ay, sí, yo me fui de vacaciones a Europa, y yo me fui de vacaciones a Disney, y el otro te dice, no, yo me fui de vacaciones a Mar del Plata. Que está perfecto, pero, o sea, a veces es como que el chico se siente, yo fui a Mar del Plata y el otro fue a Miami. Como, sienten esa diferencia, más allá de lo académico. Tal vez en lo académico rinden re bien, pero en lo social se sienten fuera de lugar y eso también les traen problemas.
Sí, a ver, es un gran esfuerzo económico el que hacen los padres para sostener también estos colegios.
Claro.
¿No? Porque las cuotas son onerosas por lo general, sí. Y bueno, entonces ponen todo en el colegio, le están dando una buena base educativa que si el chico lo sabe absorber,
sí.
Lo sabe aprovechar, está buenísimo.
Sí.
A veces estas diferencias socioeconómicas hacen que lo padezcan.
Claro.
No digo que siempre, ¿eh?
Claro, por eso, a ver, en ciertos chicos tal vez lo sufren, hay otros que tal vez...
No, hay chicos que lo tienen
súper asimilado y dicen,
bueno, sí, esta es la realidad, chao. Hay chicos que te digo que son tan despiertos en esto, que
claro.
Dicen, el colegio es un paso, lo tengo que hacer, esto se termina en algún momento, chao.
Claro.
Y hay otros que les cuesta más.
Claro.
Pero bueno, no somos robots y nos pasan diferentes
obvio.
Cosas.
Sí, 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 sí.
¿No?
Sí.
Y hay chicos que te dicen a veces, no, no quiero ir porque un profesor me tiene entre cejas y demás. Y a veces yo con mis adolescentes hablo y les digo, escúchame, un profesor puede tener más estima o menos estima con vos.
Claro.
Pero no le sirve de nada al profesor ponerse en contra a un alumno o un alumno ponerse en contra a un profesor. Digamos, si vos le haces la vida imposible al profe...
No, obvio.
Sí, obviamente no te va a poner la vara alta.
Claro.
Porque a ver, es un trabajo también,
¿sí?
Para el profesor.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo mismo que digo... Que le digo cuando se refieren a los padres. Los padres no son amigos y los profesores tampoco.
Claro.
Sí, pero si yo puedo ser compinche...
Claro, puede ser buena onda, pero de ahí amigo es otra cosa.
Claro, tal cual. Yo he tenido profesores del secundario con los cuales después fuimos amigos.
Claro.
Con una diferencia generacional y todo lo que quieras.
Claro, pero después.
Sí, obviamente.
Sí.
Pero ya después de haber terminado fuimos amigos, pero porque por una cuestión de que tenía tan buen trato.
Claro.
¿Entendés? Era tan buena relación con ellos que lo disfrutaba un montón. Así que bueno. Eso es todo por hoy.
Bueno, perfecto. Bueno, esperamos que les haya servido. Bueno, como saben, esto de Sí con Pantuflas, pueden comunicarse con nosotros en @. Ya empecé mal. Un mail no empieza con @, Leandro.
Pero bueno, eso es mi Instagram.
No, pero era el mail. Bueno, siconpantuflas@gmail.com. Ahí está, ahí tenés. Mail, después tienen @ Sí con Pantuflas, es nuestro Instagram.
Sí.
Tienen el cafecito, que es cafecito.app/ Sí con Pantuflas. Tenemos el grupo de WhatsApp, que también es Sí con Pantuflas. Y a nosotros nos pueden encontrar en Sebastián Gaming en Twitter y vos sos
@leak.leandro.basana
en Instagram.
Sí.
Perfecto. Bueno, gente, ya saben. Si tienen cualquier cosa, seguramente va a haber una mini encuesta acá abajo. Los comentarios son muy importantes, así que si quieren comentar, háganlo. Normalmente piñamos todos los comentarios. Así que, nada, esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido, que no sufran tanto la vuelta al colegio, ni ustedes ni los niños. Así que bueno, nos vemos la semana.
Que anden todos muy bien.
Todos muy bien.
Chau, chau.
Adiós.